Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Un gran saludo, queridos amigos de este programa, un cuarto de opinión con Simón García, que se transmite por la emisora Costa del Sol FM 90.1 desde Güiria, Estado Sucre. Un saludo a todos. Les agradezco mucho que compartan estos minutos conmigo para transmitirles algunas observaciones, seguramente provisionales, seguramente a modo de sugerencias, de manera que ustedes puedan formarse su propia opinión sobre estas que yo les doy. Nosotros estamos, el país está en un momento en el cual se ha abierto un capítulo de alta tensión, porque la elección del presidente de la República, que ha debido ser un proceso conducido y concluido por el Consejo Nacional Electoral, pues fue sacado de la sede del árbitro y fue colocado en manos de la sala electoral, es decir, de un tribunal, de la sala electoral de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? De manera que ahora hay un estado de ánimo en la población de que hubo un ganador, pero ese ganador no coincide con el que dio en el boletín número uno el Consejo Nacional Electoral. Entonces, hay un estado de ánimo en la población, hay unas organizaciones de veeduría internacional, de observación internacional, como por ejemplo el Centro Carter, hay manifestaciones y muy concluyentes de organizaciones como la OEA o como la ONU. Hay presidentes, amigos de Venezuela, que también están exigiendo algo que es elemental. Al ganador le interesa librar de toda sospecha su triunfo. Y la manera más expedita que tenemos en este momento de esclarecer la verdad sobre el resultado electoral es mostrando las actas, mostrando el informe del CNE con estado, municipio, parroquia, centro de votación, mesas en cada centro de votación. Y en muchas de esas actas, y hay que mostrar que esas actas son las originales que fueron emitidas y transmitidas por la máquina el 28 de julio. Es una certificación importante de hacer, de manera que no haya nadie tenga la menor duda respecto a una sustitución de actas. Tenemos las actas que emite el CNE y tenemos un 83% de actas que publica la candidatura de González Urrutia. Pues yo creo que en sana lógica debería haber algunos cotejos. En el CNE, si se quiere, los cotejos relativos a que las actas que tiene el CNE que va a publicar se corresponden con la data de transmisión de información desde cada una de las mesas, ¿verdad? Que el hackeo que el CNE denunció no afectó esa transmisión, ¿verdad? Se requiere verificación con testigos. No puede ser una decisión a ciega. Aquí está esta experticia que hicimos sobre las actas, sobre tantas actas, ¿verdad? Son 30.000. Bueno, no sé en cuánto tiempo se puede hacer todo ese peritaje, pero aquí está. pero ahí estuvimos solamente nosotros. No estuvo ninguno de los otros interesados en el problema, como son los candidatos o como son los partidos que asistieron a la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, los partidos Un Nuevo Tiempo, el partido de la Manito y el Movimiento por Venezuela. Esos partidos, los otros candidatos, Enrique Márquez, que asistió, y tienen no solo que tienen el derecho, sino los ciudadanos debemos tomar una decisión con una base de confianza, que es, mira, eso fue revisado. Como yo ya lo he dicho otras veces, la misión fundamental del árbitro electoral, por supuesto que es proclamar a quien ganó, pero hay una segunda que también le corresponde al árbitro, que es convencer, persuadir al que perdió, y que perdió en buena lid. De manera que, bueno, aquí hay dos candidatos que serán ganadores según qué actas uno tome. Está Edmundo González Urrutia, como he dicho, en base a análisis de encuestas a boca de urna, en base a el sistema de verificación de resultados por conteo rápido, en base a lo que se recogió cuando algún miembro de mesa salía a informar a informar sobre los resultados obtenidos en esa mesa, ¿verdad? Lo que se recogió también en todo el proceso de verificación social o de auditoría social en las mesas que se abrieron para verificar los papelitos de la caja de resguardo con los datos que están en el acta que habían sido transmitidos. Entonces, hay material para decir, mire, esta es la verdad. Y de manera que si el CNE quiere esclarecer la verdad para todos los venezolanos, que es su obligación respecto a este resultado, debería proceder no solamente a mostrar las actas para que se haga, cada quien haga el cotejo y cada quien sea el auditor, sino también proceder a un sano reconteo, que no deje duda respecto a quién es el triunfador en este proceso electoral. Yo tengo mi convicción respecto a un triunfo avasallador de Edmundo González Urrutia. Yo aquí donde yo voté, se abrió una mesa y los resultados de esa mesa fueron similares, tendencialmente similares a los que aparece en la página que ofrece María Corina del Mundo, y en donde votaron algunos familiares míos, que fueron en otros dos centros distantes de este, ocurrió la misma tendencia. Y hablando con ciertos amigos, ¿verdad? De mesas que estaban en el cerro, a 10 cuadras de donde yo vivo, ahí ocurrió lo mismo. Entonces, vox populi, hubo un ganador y hubo una ventaja abrumadora. Ahora, el que se siente afectado por esa victoria puede acudir a los procedimientos de revisión que considere necesarios, ¿verdad? Pero no por la vía de judicializar el proceso, no por la vía de sacar toda la suma, toda la totalización, el proceso de totalización, de escrutinio y totalización. Interrumpirlo en primer lugar, después, bueno, colocar la revisión en manos de una sala electoral hermética, ¿verdad? Que es una caja ciega, no puede ser. A esto hay que darle transparencia. O sea, ¿Qué ocurre? Que al colocarse en el aspecto, en la dimensión, en la instancia judicial, entonces todo el que tenga alguna duda, pues por el simple hecho de manifestarla, puede ser objeto de una acusación. Entonces, lo que es mi derecho a defender, mi derecho electoral, ¿verdad?, a exigir transparencia, me lo pueden convertir en un delito. Y estoy bajo la amenaza de una penalización. Entonces, esto no conduce a nada. En particular, esto no conduce a resolver el conflicto que vive el país y la necesidad de que haya estabilidad para la inversión, para el crecimiento económico, haya estabilidad, ¿verdad?, para el funcionamiento de la educación, que haya estabilidad, que haya paz, ¿verdad?, que podamos dirimir todas estas diferencias de una manera pacífica, de una manera democrática y de una manera institucional, en base a la Constitución y en base a las leyes. Eso es lo que creo que un ciudadano debe aspirar. Ahora, la respuesta no puede ser la represión. La respuesta no puede ser ir a buscar muchachos que fueron testigos de mesa y ya estamos en 2,000 y cuantos presos. Una parte importante, no tengo el número ahorita, son adolescentes. Esto no puede ser la respuesta. No puede ser retrotraer la situación del Estado a una degradación de convertirlo en un Estado policial militar. Esto sería la peor de todas las opciones posibles. Eso hay que evitarlo. Eso hay que trabajar con sentido de país, hay que trabajar con sentido de la política como recurso para llegar a acuerdos, de manera que presionemos una reflexión en el poder. Y esta reflexión puede prosperar, al menos puede prosperar en las bases de ese poder, en las bases sociales, en las bases populares de ese poder, porque ellas votaron por la otra opción, distinta a la candidatura del presidente. Esto es un hecho de una extraordinaria significación. No solamente hubo un ganador, sino que en esa victoria se superó el viejo esquema de que el triunfo era de la oposición. Pues no. Aquí hubo un triunfo de país en la cual coincidieron venezolanos de uno de los dos lados en pugna y venezolanos del otro lado. Coincidieron por la base. Lo que no se ha podido lograr por arriba se consiguió por abajo. Y esto no es una fractura, yo no lo veo como una fractura, pero sí la veo como el inicio de una posibilidad de acuerdo para defender un proyecto viable de país donde haya justicia social, pero donde haya también libertad, donde haya salarios y donde haya democracia, libertad de expresión y trabajo digno. Es decir, esto es el reto de sacar al país del hoyo y el reto de colocarlo en el siglo XXI no es un reto de una parte de la población, sino de todos los ciudadanos venezolanos. Creo que, me parece que, bueno, hay que impedir que Venezuela se resbale hacia un camino autocrático, tipo el señor que está gobernando en Nicaragua. Y me parece que este es el esfuerzo que están haciendo los gobernantes latinoamericanos que pudieran ser por comodidad ubicados en el campo de la izquierda democrática, como Lula, como AMLO, López Obrador de México, y como Petro, Gustavo Petro. Están haciendo un esfuerzo, ¿por qué? Porque desean que Maduro considere la opción de reconocer el derecho de alternabilidad, ¿verdad? Y de convertirse, si cambiar el papel que está teniendo en esta situación, en este desenlace, convertirse en un gran reformador, pero a partir de un reconocimiento de la alternabilidad. Un gran reformador y una figura que a nivel continental pueda unir demanda de justicia con demanda de democracia. Esto significaría algo extraordinario para América Latina, no solamente la significación interna que esto tiene, sino para nuestro continente, porque sería una renovación del proyecto, vamos a decirlo así, revolucionario, del proyecto de transformación basada en una visión revolucionaria que se afilia a la democracia en un país con la importancia estratégica y geopolítica que tiene Venezuela. Y aspirar como lo han hecho todos, a vuelta de unos años, a retornar al poder, pero por la vía de los votos, y no a mantenerlo por la vía tribunalicia. Esto es una gran diferencia y ojalá, yo la veo, me parece importante, y ojalá que en el seno de las fuerzas que son dominantes en la situación política actual, una reflexión de este tipo comience a tener cierto sentido, porque estamos resolviendo un conflicto que se creó el 28 de julio, tenemos una situación de interregno de aquí al 10 de enero, pero bueno, esto se puede resolver parcialmente, se puede encontrar algún tipo de solución intermedia, es decir, yo personalmente soy partidario de establecer una negociación. Cuando usted no tiene la fuerza, el poder para persuadir sobre una propuesta, usted tiene que sentarse a oír las propuestas del otro. Ahora aquí hay un clima de hiperpolarización que produjo una coincidencia al revés, una coincidencia negativa, que es que frente a las propuestas de Lula y Petro, tanto el gobierno como la oposición mantuvieron la misma posición, que es la de rechazamos de plano en términos absolutos la posibilidad, considerar, discutir, sentarse a discutir la posibilidad de que haya un gobierno de integración por un cierto periodo y luego haya un nuevo proceso electoral, o que haya un gobierno de cohabitación, o que haya un gobierno de cohabitación. Bueno, yo quiero discutir el gobierno de cohabitación, ¿no?, bajo la presidencia de el ganador, que desde este punto de vista es Edmundo González Urrutia. Pero hay que poner el mantel para jugar la partida. Hay que poner el mantel y hay que poner el tablero y después hay que comenzar a mover las piezas. Pero no se puede estar, ¿no? Y en el caso de una fuerza que tiene el tan alto porcentaje de apoyo entre los 12 millones de votantes, es muy importante que conserve esa fuerza y la use ahora que la tiene como una medida no de enfrentamiento, no de desafío, sino como una medida de tender la mano por el país para un esfuerzo de reconciliación y de encuentro. ¿Es demasiado tarde? Pues no lo sé. De todas maneras, a mí me parece que ese esfuerzo hay que hacerlo. E igual como en el PSUV se debería repensar la posibilidad de saltar cualitativamente a convertirse, a reconfigurarse y convertirse en un movimiento gran reformador en el seno de la oposición democrática, también hay que repensar el papel de la oposición y cuál es la estrategia que corresponde a este momento, porque no creo yo que la estrategia deba estar exclusivamente basada en el desafío y en la lucha frontal con un adversario que es exactamente un Estado, que por más desguarnecido y débil que está, es un aparato que está presente en todos los intersticios de la sociedad y que ha pasado en estos días de ser un aparato de control y vigilancia a un aparato de coerción y represión. Y ya estamos viendo los resultados. Entonces, hay que presionar para sentarnos entre venezolanos y resolver, encontrar juntos soluciones por Venezuela, pensando en Venezuela. Ahora, toda esa reflexión y todo ese movimiento, obviamente, está bajo la dirección de María Corina Machado y de Edmundo. Eso es hoy indispensable, tan indispensable como indiscutible. Pero para fortalecer esa dirección y para formular esa política, que es lo fundamental, hay que ampliar la estructura dirigente. Hace falta dirigentes, más dirigentes, creíbles y responsables ante la gente. Hace falta dirigentes que comuniquen la esperanza y la sostengan. Hace falta dirigentes que sean dialogadores, que sean constructores de consenso. Hace falta dirigentes que ayuden a preparar logros, que ayuden a defender la democracia en los espacios donde ella todavía existe, en los espacios sociales, no en los espacios del Estado que están dominadas por la corriente cultural autoritaria, sino en los espacios sociales. Hay que reconstruir el movimiento popular y hay que reconstruir sindicatos y movimientos estudiantiles. Hay que bregarse duro la construcción de una alternativa desde cambios reales en la relación de fuerza. Y hay que tener una política y una dirección capaz de replegarse cuando sea necesario, pero de tener la voluntad y la disposición de avanzar siempre hacia la democracia, avanzar siempre hacia la unión entre los venezolanos, avanzar a costa de lo que sea, hacia la necesidad de que Venezuela vuelva a recuperar su sitial en América Latina y vuelva a recuperar su capacidad para servir a los venezolanos, para contribuir a que los venezolanos puedan vivir mejor, puedan vivir en paz y puedan convivir con alegría, con solidaridad, con generosidad. Así que hay una sentencia del órgano judicial importantísimo, la máxima instancia judicial del país, y hay una sentencia de los votos que fueron emitidos el 28. Entonces, hay que buscar, frente a esta contradicción, hay que buscar unos acuerdos que no son solamente la imposición de mi versión, sino la disposición a entendernos. Así que bueno, estas son mis observaciones respecto a esta situación. Ojalá que podamos, la presión internacional, las gestiones que se están haciendo desde afuera, ayuden a reducir esos 2,000 y tantos presos que para el gobierno o algunos oficialistas parecen un trofeo. Esos no son conspiradores, esos no son terroristas, esos son personas que estaban defendiendo un derecho y diciendo yo gané aquí. Pues pueden estar equivocados, pueden tener razón, pero eso no es un delito, ¿verdad? o gente que ha expresado su opinión. Y entonces, bueno, perdón, son objeto de la operación Tum Tum, se les toca la puerta, se les detiene sin fórmula de, se les allana la casa sin orden judicial, etcétera, etcétera. Esto, esta espiral hacia el enfrentamiento entre venezolanos hay que pararlo. El gobierno debe hacerlo. Y si no lo hace el gobierno, los ciudadanos, desde sus distintos ámbitos de acción, deben trabajar para lograrlo. Muchísimas gracias, querido amigo. La situación no está fácil, pero hay que tener optimismo. Hay que, en nuestras propias fuerzas, en nuestros dirigentes, en nuestros amigos, en nuestros aliados, en nuestros amigos del exterior. Y hay que saber que siempre a la larga la voz del pueblo, que es el soberano, es la que va a determinar el rumbo del país y la situación futura de los venezolanos. Muchísimas gracias por haberme oído en estos minutos en mi programa Un Cuarto de Opinión con Simón García, y espero, los invito a que me sigan acompañando en próximas audiciones. Un gran abrazo, muchas felicidades.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó Programa de Opinión, aclarando que no se hizo solidario con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.